Bien, es viernes 23 de agosto y estamos con el empresario más importante de Santa Catarina en el ramo de las pizzas, el señor Gerardo Gutiérrez Villanueva, el millonario, no lo secuestren, por favor, que nos hace el favor de darnos unos minutitos muy valiosos de su tiempo. Mi querido Gerardo, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Ya por lo pronto ya te hice reír, güey. Tú no te ríes todos los días. Pues de qué podemos hablar, Gerardo, que no sea el tema Funes Mori así de entrada, nada más para abrir boca. Dime cuál es tu panorama en esta controversia de quién se queda fuera de Henry Martin, Jiménez, Raúl o Funes Mori, porque en teoría se supone que los dos firmes son Raúl y Funes Mori, que son uno el que está lastimado, que es Raúl, sí. Raúl Jiménez, el otro que ya está saliendo de una lesión y que el Tata lo va a ver si no tiene una recaída, y los dos que están en mejor momento. Entonces, con la experiencia que tienes tú y un poquito la que tengo yo, que ya la expuse, creo que el Tata enfrenta las críticas por lo que sabe que le puede dar Funes Mori en un cierto porcentaje de que esté bien, ¿no? Y por otro lado, creo que por más bien que anden Jiménez, el Chaco Junior y Henry Martin, no dejan de ser dos novatos en Copa del Mundo, ¿sí? Un tiro que nada más creo que se aventó por ahí, el que debutó en Copa del Mundo fue Guardado, lo debutó la Volpe, si mal no recuerdo, cuando no había debutado, creo que ni, no me acuerdo cómo estuvo la historia, pero lo aventó al ruedo en plena Copa del Mundo. ¿Cuál es tu óptica de esta controversia, de esta polémica? ¿Qué crees que vaya a pasar? Cuéntamelo todo.
Sí, mira, abrió el tema el propio Martino, yo creo que lo abrió de cara a mejor empezar a recibir ahorita las críticas antes de dar la lista definitiva, aunque estos son los que tiene allá, son de donde van a salir los 26 jugadores. Yo creo que en un punto donde podemos estar de acuerdo, o deberíamos, periodistas, afición, directivos, todos, es que con cualquiera que escoja o con los que escoja,
no va a pasar nada.
Nos ha ido igual, ¿sí? Sí. Yo, mi punto de vista es que el mejor de todos debiera ser Chicharito.
Ah, no.
Si tú me das a escoger uno,
no, claro,
debiera ser Javier Hernández.
No, y después Vela.
Nomás que tenemos un técnico, Mario, que ya se va a ir, que le importa un cacahuate el fútbol mexicano, ¿sí? Y que no está, desde que no está en su negocio. Su negocio es el fútbol mexicano, ¿sí? Y con sus problemas de retina y del ojo, mejor se fue se iba cada tiempo libre a Argentina. Acabó finalmente traía 12, 13 gentes del cuerpo técnico más grande en la historia de la selección mexicana. Y ellos iban a los partidos. Pero me llama mucho la atención que en un personaje tan importante en el fútbol, o para eso lo trajeron, o sí, quizá por eso se fijaron en él, no haya una capacidad de gestión, que no haya tenido, no pues, se haya dado más el tiempo de sentarse a platicar el asunto. No te voy a decir el de Vela, porque Vela, si el muchacho dice no voy, ¿para qué le ruegas? Que no vaya.
Así es.
Pero no el del Chicharito. Ese es un asunto que se han guardado mucho, que fue lo que realmente fue tan grave para que este propio técnico de tanto historial no hagan algo por limar asperezas y por llevarlo.
Gerardo, ¿sí? ¿No crees tú que el tema Chicharito ya es algo de por mis pistolas no vas?
Sí, no, definitivamente que es un tema que él ya cerró ahora cuando habló de sus delanteros que tenía. Es un tema ya cerrado, por eso te digo, me impacta mucho la incapacidad de gestión de este técnico, que si se supone que tú quieres lo mejor para el fútbol mexicano, no digo que vas y le ruegas, el muchacho quiere ir a la selección, no está como Vela, pero que no arregles algo, no trates de arreglar algo ahí, que fue lo que realmente pasó, ¿sí? Se saben muchas cosas, hay muchas historias, pero se inventaron diferentes historias que después van quedando algunas como posibles ante ya la cercanía del Mundial, que viene siendo la que el grupo en el poder, que son Ochoa, Herrera, Guardado, Jiménez y otros más, no lo quieren. ¿Sí? Algo pasó que no lo quieren como líder. ¿Sí? Y vamos a suponer que ese sea. No tienes la capacidad como técnico de, oye, mira, ya no son niños, vamos a sentarnos a dialogar y buscamos lo mejor de México y lo mejor de la selección, y se ponen a jugar. No les pido que sean amigos, pero se ponen a jugar. No hay esa capacidad de gestión. Para mí, te digo, el mejor de todos, el que debiera estar sentado ya, que no va a estar porque ya lo descartaron, es Chicharito, que como quiera Mario ha estado en otros mundiales y no ha pasado nada. O sea, no nos preocupa tanto Mario porque no ha pasado ni con él nada, ¿sí? Este es un elemento importante que puede aportarte más de los que están. Ahorita tú bien lo dices, los que están en su momento son Henry Martin y Jiménez. Yo te puedo decir que el único seguro que ya está arriba del avión es Henry Martin, ¿sí? Es el único que ya tiene su lugar seguro.
Por ser campeón de goleo, ¿no? No puedes dejar el campeón de goleo inminente.
No puedes dejar campeón goleo y del América, ¿sí?
De
campeón
acuerdo.
De goleo y del América, o sea, que eso le da un poquito más de... Digo, ya el América no es aquel de los 70s, 80s que estaba ayer. Sí, que cuidaban mucho, pero finalmente pues es un campeón de goleo. Cuando digo de la América estoy resaltando el equipo,
sí.
No una situación de que porque sea de la América, pero resaltando como equipo, en un equipo como el América, que trasciende en muchas partes, que tiene el campeón de goleo, va a ir. O sea, Henry Martín está seguro. Los otros dos lugares salen de Jiménez, de Funes Mori y de Jiménez. Jiménez parece que tiene una lesión que puede sanar pronto. Funes Mori viene de más tiempo. Ahorita tú dijiste, tiene la confianza en él y va a meter el pecho por él. Definitivamente, pues por eso lo convocó Martino, por eso lo convenció de ser mexicano o naturalizarse para jugar con la selección, porque finalmente una naturalización se lleva tiempo y la de Funes Mori fue muy rápido.
De él vino
fue en el momento.
De él vino la invitación.
No fue en el momento. ¿De qué? Perdón.
De él vino la gestión. De Martino vino la invitación a que, oye, muévele a los papeles porque te quiero en la selección.
No, y se los movieron porque realmente su naturalización fue más rápida que cualquier otro hijo de vecino que lo buscara, ¿sí? O sea, se dio en los momentos, no se dio en los tiempos de México, de la secretaría encargada de esto.
Sí.
Se dio en los tiempos en que Martino quiso, ¿sí?
Sí, la federación tiene tanta vara alta, hay una relación con el gobierno desde hace muchos años, que si ahorita un jugador necesitara sacar una visa, como dices tú, cualquier hijo de vecino tiene que esperar 2 años para sacar una visa gringa, a esto se la sacan en un mes.
O mañana.
O mañana, sí. El pasaporte sí,
sí, o sea,
se saca mañana, pero bueno.
Se dio en los tiempos en que él quiso, pero por algo lo convenció. Aquí lo que tú dijiste algo al empezar fue algo muy importante, cuando dijiste que diste tu opinión. Comentaste algo importante. Una cosa es estar bien de su lesión,
sí,
como puede estar, como a lo mejor va a estar. Pero otra cosa, Mario, no hay que quitarlo, es lo futbolístico.
El ritmo.
¿Con cuánto tiempo sin fútbol va a llegar a un mundial? ¿Sí? Yo soy de la idea que si Funes Mori no juega la liguilla con el Monterrey, no debiera estar en el Mundial.
De acuerdo.
Porque es su última.
¿Y qué me dices de Raúl?
La liga.
Es que están en las
mismas. No más que Raúl. Sí, están en las mismas, pero Raúl, mira. Raúl es de los cuatro jugadores que más ha participado en la era Martino, sí, junto con Herrera, junto con Guardado y junto con Gallardo. ¿Sí? Es de los jugadores que más han estado. Después le siguen en el 6, 7 lugar Irving Lozano y otros más. Pero Raúl está entre, ya no digo los primeros 5, entre los primeros 4 que más utilizó. Rara vez de cualquier técnico, llámese Osorio, Herrera, Aguirre, La Volpe, La Puente, Mejía Barón, rara vez se han quedado fuera de un mundial uno de los primeros 6 o 7 que más juegan. Generalmente, si tú armas una lista de los que utilizó en toda su gestión cada técnico, vete hasta Mejía Barón, los primeros 4 o 5 que más estuvieron en su gestión están en el mundial. ¿Sí? Entonces, Jiménez debiera o debe tener un lugar. La cuestión es que está en la misma situación que Funes Mori. ¿Sí? Yo creo, si tú me preguntas qué creo que va a pasar, siento yo, y es muy molesto, ajá, que estén jugando con un muchacho. En esta de a quién llevo y a quién, estén jugando con los sentimientos, con el sueño, con la esperanza de un muchacho. No, de Jiménez, sí, claro, de Jiménez. ¿Sí?
De Jiménez con
yo creo que lo están manoseando, lo están utilizando, porque mira, es el que menos oportunidad tiene.
De acuerdo.
Sí. Se me hace una falta de respeto que estando el muchacho en su momento futbolístico estés esperando 2 lesionados.
Pero ahí el tema, perdón que saque un poco el chicharrón, pero ahí el tema de argentino con argentino, el papá argentino, el técnico argentino, déjame le hago un favor al paisano llevándome el hijo. ¿Tú crees que no rife tanto esa presión o ese sentimiento patriotero? O porque yo también te voy a decir que los dos están en gran momento, pero los dos están verdes para jugar un mundial. ¿Sí?
Como para... No, definitivamente, Mario, pero no, mira,
el tercer centro
no va a jugar. Mira, Mario, a eso es lo que voy. Son 3 centros delanteros. No creo que en un mundial jueguen los 3. Sí. Pero
como el portero.
Un país, y velo en Alemania, velo en Italia, en España, en Argentina, en Brasil. Fíjate cómo en sus listas de mundiales siempre llevan 6, 7 elementos. Estados Unidos lo hace mucho para el futuro, para el siguiente mundial.
De acuerdo.
A mí me molesta mucho que no vaya Acevedo.
De acuerdo.
Si el tercer portero tampoco juega, llévalo a que viva un proceso, que viva un ambiente mundialista, una concentración de mundial, el nervio, todo estar allí. Si un tercer delantero no juega, lleva a este muchacho. Yo creo que el tercer delantero, el tercer centro delantero y el tercer portero debiera ser, y tú sabes que son posiciones muy de una columna vertebral.
De acuerdo.
¿Sí? Entonces, lleva gente de fogueo, ¿sí? Lleva gente como llevó Italia un año antes, que nos conocíamos, que ni sabíamos que estaba en lista, al Toto Esquilazzi,
sí.
¿Sí? Y luego en su mundial tuvo que jugar por una cuestión accidental y todo, en el Mundial de Italia, y fue la figura.
Y fue campeón.
¿Sí? Pero tú lo veías en listas anteriores y creías que había surgido en esa primera lista mundialista de Italia 90, y había surgido una antes, muy chavo, de 17 años, 16 años, pero pasó un proceso antes. No más que, claro, no podemos meternos en ese tema, porque si a este técnico ya se va, termina el mundial, agarra sus cosas y se va con la maleta llena de billetes, ¿sí? ¿Qué le interesa un futuro de México? ¿qué le interesa llevar 5 o 6 que puedas foguearlos, no futbolísticamente, sino en una concentración para un mundial?
¿Y dónde
pues no le interesa.
¿Dónde están los directivos que deben de oye, ¿sabes qué? No te voy a poner la alineación, pero sí te voy a pedir que por favor me prepares a futuro, como dices, a Acevedo y al Chaco Junior. Porque te voy a decir algo.
Es que no hay directivos, Mario. Sí, no hay directivos.
Para allá iba, Lo de Ordiales me parece una estupidez tremenda, porque es una
persona. Él va llegando.
Sí, ya lo sé, pero la sola inclusión de incrustación de Ordiales, pues sí, pobrecito, tuvo un infarto y que le vaya bien y que se recupere, pero el tipo ha sido un vividorzazo en muchos equipos y no ha dejado un nombre como el que dejó, por ejemplo, el que era presidente del Morelia y que fue a Cruz Azul, que en 3 patadas les organizó el asunto y mira lo que resultó.
Álvaro Dávila.
¿Sí? Y Ordiales ya salió defensa paraguayo hablando pestes de la gestión de Ordiales. Y yo me doy cuenta de que no hay, cuando tienes un técnico de tanto renombrón, no hay quien se siente con él y diga, oiga, señor, esto así no es. O no, nuestros intereses como federación o como selección, más allá de Qatar, son queremos, bien lo dices y lo hemos dicho acá también, queremos que Acevedo, queremos que queremos que Lara, y a lo mejor ya en otros puestos ya no va a haber negociación. Pero sí debió haber incluido a Acevedo, porque no va a jugar, a menos de que lo metas en el tercer partido ya eliminados, o en el cuarto partido ya que nos vayan goleando 3-0. Oye, mételo 10 minutos al tercer portero o al segundo portero, ¿sí? Pero yo siento que ese es el problema cuando contratamos como mexicano, digo, extranjeros, técnicos extranjeros con demasiada estatura, y aquí no hay un solo directivo, ni John de Luisa, ni el único que yo creo que le pudo haber parado en seco a muchas cosas a Martino, y me pesa decirlo porque está haciendo un papelón en Chivas, es Ricardo Peláez. A mí me gustó mucho la gestión de Peláez en la selección, y el mismo Guillermo, ¿cómo se llama que lo trajo? Cantú. Probablemente esos sean los dos únicos que yo puedo ver con capacidad de gestión. Torrado, pues Torrado es un soldadito, ¿verdad? Muy buen jugador, un tracatrán, un cavernícola, y fue un empleado, casi un besamanos de Martino. Pero yo creo que lo que pintaba muy bien apenas hace 2 años, porque todos teníamos una imagen, Gerardo, casi inmaculada del Tata, una buena persona, un tipo muy sabio, un tipo muy ético, muy esto, muy lo otro, pues se le empezó a caer la imagen con este conflicto con el Chícharo, que yo entiendo también que fue un problema serio, porque amén de que el grupo no lo quiere, él gestionó una indisciplina grupal con las muchachonas, con la reservación de cuartos, con esa, no sé cómo llamarlo, para que no suene feo, pero ahí saltaron pelos esas noches en la concentración, y todo eso lo gestionó él mediante un empleado. Al empleado le cortaron la cabeza por culpa del Chícharo, y el Chícharo no dio la cara por él, ni tampoco se disculpó, y está esperando el Chícharo con sus goles.
Pero si vas a juzgar igual la situación, Mario, pues está también un experto en organizar esto, que es Héctor Herrera.
Ah, no, de acuerdo. Sí. A las otras
puchachas. Y no pasó nada. Y no le pasó nada.
Las puchachas en la casa esta, en donde salieron todas así medio, las de tacón dorado, y salvaron a 2 o 3, porque Memo también estuvo inmerso en esas fiestas, ¿eh? A Memo, yo tengo una foto donde viene una prostituta vistiéndose, y Memo sale de espaldas, se ve perfectamente su greña, su físico, y nadie tocó a Memo. Ahí le salvaron el matrimonio, al otro también, el otro se fue a disculpar con la mujer, le hicieron 1,000 memes a Herrera, y a los que sacrificaron.
Y tuvo que, y perdió una concentración, lo tuvieron que, fíjate cómo ahí se influyó, sí. Lo tuvieron que dejar salir de una concentración para un juego, para ir a arreglar ese asunto a México.
Sí, señor.
Y en el Chicharito, ¿no? Sí. El Chicharito fue porque costó la cabeza de un empleado.
Sí.
Que los mismos jugadores líderes, Herrera, Guardado, Memo Ochoa, le pedían que no dijera o que no delatara. ¿Sí?
Que no soltara toda la sopa.
Así es, nada más que acuérdate que en México, Mario, no, el pecado no es lo que haces, es quien lo dice.
Sí, señor.
Al que veamos mal es a quien lo dice, no a quien lo hace. Entonces, se venía haciendo, lo venía haciendo organizando Herrera, lo venía haciendo, la de Herrera trascendió mucho aquella previa división mundial, ajá, ¿sí? Y ahí sí influyó, porque tuviste que haber, regrésate a México, arreglar tu asunto familiar, y luego regresas con nosotros. En lo del Chicharito fue, le costó el puesto un empleado, que Chicharito no lo defendió, a lo mejor lo delató, pero la molestia de los demás compañeros fue que lo delatara, no lo que hicieron.
Ajá.
¿Sí?
Sí, claro. Claro.
Entonces,
o sea,
ahí... pero bueno, no hay federativos porque no hay una comisión de selecciones nacionales seria. Estaba atorrado, lo manejaba Martino, se va atorrado, ponen, faltando 4 meses del Mundial, a Urdiales, que venía de hacer un desastre el Cruz Azul. Entonces no ha habido una comisión de selecciones seria que le diga, porque mira, Mario, desde el Mundial del 94, que es el que tengo, te diría mentiras más atrás, porque no lo tengo claro ahorita, estadísticamente, digo, no tengo claro la cifra, sí la puedo sacar, pero no la tengo tan clara como del 94 para acá, siempre se quedan unos 5 jugadores sin jugar.
De acuerdo.
5 jugadores no ven acción.
De acuerdo.
Pero estábamos hablando de listas de 23, ahora es de 26.
Sí.
¿Sí? Menos. ¿Por qué no llevar 6? ¿Por qué no llevar 6? 6 estás hablando de un 25% de jugadores que pueden proyectarse para la siguiente copa. Y te voy a decir por qué era importante que un federativo lo hiciera o lo exigiera, Mario. Porque no vas a tener competencia para el 26.
De acuerdo.
No tienes eventos, no tienes eliminatoria, no hay Copa América. Para los clubes no hay Libertadores. Y cuando no hay una competencia, Mario, en México, estoy hablando del mexicano, hay un conformismo. Se cae en un conformismo. Y lo estás viendo en la liga.
¿Cómo se llama este muchacho?
No hay descenso y son los mismos equipos los que están abajo y no califican. Son los mismos.
¿Cómo se
el
llama?
El Tijuana, el Mazatlán, el Necaxa, los mismos.
¿Cómo se llama este muchacho que está sobresaliendo en América? ¿Zendejas? ¿Puede ser?
Zendejas, sí.
Ok, mira. Te voy a decir los 6 o los que se me vienen así de bote pronto. El de Pachuca. Un jovencito que no va a ir. Zendejas, Acevedo, el Chaquito. Ahí ya traes 4.
Eric Sánchez, Eric es el Sánchez. De Pachuca.
Sí. Ahí ya te dije 4 que van a jugar el mundial que sigue. Los lleves o no los lleves a este mundial. Son promesa y son casi una apuesta segura de que no se van a echar a perder y no se van a quedar en el camino. Traen mucha madera de futbolistas con hechuras y con cabeza. ¿Sí? No les va a pasar lo que a otros, ¿verdad? Un César Andrade que se va de borracho y pierde una pierna en un accidente, o un Omarcito Arellano que era mejor y pintaba más que el Chícharo y se quedó en el camino, o una Chofis que también la inflaron, o un Gabri Rangel hace muchos años que la rompió en Morelia y en Chivas y ya, se apagaron con el alcohol y con las mujeres. Estos son, podrías estar preparando. Nada más con llevarlos a entrenar, a hacer domis en entrenamientos, a hacer equipo o hacer grupo en los desayunos, en el autobús, que sientan la presión de los viajes, de los regresos, de la tensión que vive el titular, que ellos estén mamando, si se me permite la expresión, mamando del pecho de una selección mundialista. Y eso es algo de lo que Martino... está cometiendo un pecado capital, porque él está yendo con sus tercas ideas y con sus apuntes y con sus, como si fuera a usar al tercer portero, como si fuera a usar a un tercer delantero. Oye, ¿sabes qué? No va a jugar Acevedo, vamos a llevarle, muchacho. La opinión pública ya la tengo totalmente hecha, está casi por mayoría, nadie va a decir nada si dejamos a Cota. Y llevamos, llévate uno de 40, uno de 39 y uno de 30. oye, espérame, llévate al chavito. Pero eso no se necesita ser un técnico ni argentino, ni haber dirigido al Barcelona para entender qué es lo mejor para... Pero como bien dices tú, Gerardo, como no le importa un sorbete a este señor, por eso estoy tan decepcionado. Porque mira, Osorio lo criticamos por sus modos, por sus cambios, por sus rotaciones, pero Osorio por lo menos tuvo el chispazo ante Alemania, y ya con eso se va a acordar uno toda la vida de Osorio. Por lo menos con Osorio le ganamos a Alemania, a la peor Alemania o a la mediana Alemania, pero le ganamos a Alemania en un mundial, no en una cáscara, ni en una Copa América, ni una copa, ni en un torneo de Miami, no. Y este señor, yo espero, en serio, espero, no sé tú, pero yo espero estarme disculpando el día que México gane 2 juegos en este mundial y empate 1, ¿eh? Que le hagamos partido a Argentina, porque él debe conocer mejor que nadie la selección argentina, y más si se pone a platicar con Scaloni. Polonia perdió ayer 2-0, creo que con Países Bajos otra vez. Entonces, como que ya se cae un poco el estatus de Polonia, dices tú, no está tan difícil. Ojalá y se le gane a uno, perdamos con otro y empatemos con otro, y con eso estamos del otro lado. Pero si no es así, va a ser una pena que este señor que llegó vestido de catrín, vestido de una persona decente, se vaya como un verdadero barbaján, como dices tú, con las maletas llenas de miles de dólares. Yo no tengo el dato en este momento, lo di hace mucho tiempo, el salario del Tata Martino, a cuánto ascendía en todo el proceso que iba a dirigir. Pero estamos hablando de un dineral de millones de dólares como para que no vuelva a mover un dedo en su vida. Más lo que ya ganó en Barcelona, por lo que lo corrieron, por lo que ya ganó en los otros equipos. Y dices tú, bueno, pues de perdidos, gente que ya viene sin hambre de dinero, vamos a ver si nos dan una ayudadita. No nos está ayudando, Martino. No nos está ayudando. La única velita que yo tengo prendida y que siempre tú y yo la hemos tenido prendida es que a la hora del Mundial... el mexicano juegue al vamos todos para adelante o al échale ganas y demos una sorpresa, como la dimos ante Brasil empatando, como la dimos ante Bélgica empatando o ante Holanda empatando en este momento. Pues se le ganó a Corea, se le ganó a Ecuador, se le ganó a Francia, a la peor Francia, pero siempre estamos con que llegado el momento esta selección va a dar lo que no dio en todo el proceso último. Pero la radiografía que hoy tenemos, porque ya la dijiste tú y la digo yo en muchas ocasiones, pinta como para que se rompa la inercia de avanzar a la siguiente ronda.
Sí, es una selección que no tiene gol, le falta gol, le ha faltado gol en toda la era de Martino, y sobre todo en los últimos años de la pandemia para acá, muy escaso el gol está con él. Y ahorita es la decisión más difícil que trae en la toma de decisión. Fíjate, ahorita tiene 31 jugadores. Tiene que cortar a cinco. ¿Sí? Y va a cortar a 5 muchachos.
Claro.
Porque otro prospecto ahí bueno que puede ser que lo van a cortar es a Fernando Beltrán de las Chivas.
¿Crees que corten a Charlie?
También. ¿A quién?
A Charlie. Charlie
no,
Rodríguez.
No, también es de los del está entre la lista del 1 al 7.
¿Qué más jugó?
8, no pasa, ¿qué más jugó con él?
¿Y cuánto
no,
hace
no que, lo corta,
¿Y cuánto hace
va a cortar a Eric Sánchez del Pachuca, okay. Va a cortar a Beltrán de Chivas, va a cortar a un delantero que parece ser que es Jiménez, ¿sí? Y creo que los otros va a cortar a Angulo, ajá, el de Tigres. Son los muchachos, está muy fácil, Mario, son los muchachos con futuro o con una edad más baja. Él le va a apostar más por la experiencia en los años, digo en los años porque hablamos de Funes Mori, experiencia en los años y futbolística, uh-huh. Pero a mí me llamaría mucho la atención, Mario, y sería una apuesta muy, muy delicada del técnico, y mi respeto si le sale, que lleve un jugador a un mundial que no lleve minutos desde hace varios meses, como es el caso de Funes Mori. Funes Mori, para callar críticas y tendría que estar jugando la liguilla con el Monterrey.
Y meter goles.
Y te voy diciendo una cosa, Mario, podría jugar la liguilla con el Monterrey.
Sí.
Y no la va a jugar.
Ah, no la va a jugar.
Sí. Si está bien, no la va a jugar.
Para cuidarlo.
Que yo creo para cuidarse.
Válgame Dios.
Para cuidarse para el Mundial, pero eso habla. Uno cree que habla mal del Monterrey, pero no, pues ahí tienen a Berterami, tienen a Aguirre, y han tenido buen equipo y han tenido buenos resultados sin él, y van del casi líderes sin él. Yo te comenté, creo que ya lo comentamos, Mario, antes de que empezara la temporada, que hablamos de los jugadores que traían para sustituir a Funes Mori, que no habían funcionado, y te dije, nomás que me quedé corto, te dije, van a traer a uno muy fuerte. No que le pelee, uno muy fuerte, que piensen ya en sustituirlo para después del Mundial.
¿Y es Berterame o es Aguirre?
Pues por eso te digo, me quedé corto, trajeron dos, trajeron a Berterame, trajeron a Aguirre, y ya viene Dubán Vergara, que ya está haciendo un poquito de trabajo de campo, y pronto va a venir Joao Rojas.
Así es.
¿Sí? Entonces, realmente Monterrey ya está pensando en un ataque sin él. Para después del Mundial.
De acuerdo.
Si Funes Mori no está bien y lo van a esperar y lo esperan y no está, bueno, nos disculpamos con él. A lo mejor, si tú me preguntas de mí, yo creo que Funes Mori podría ya estar, pero no va a querer estar.
Te voy a decir una cosa.
El muchacho trae la cabeza en el Mundial. Toma en cuenta también, Mario, aunque la edad no es muy grande, es su único mundial con México, porque el técnico que venga no lo va a volver a convocar.
No, claro que no. Sí. Te voy a decir algo.
Cualquier técnico no lo va a volver a convocar.
Funes Mori, me cae bien, me cae mal, a la gente no le importa. Yo, si me pones a escoger, sería la tercera opción del centro delantero que a mí me guste. ¿Sí? Pero debo de aceptar que Funes Mori en el Mundial de Clubes se hizo presente. Debo aceptar que en las liguillas, cuando Monterrey lo ha necesitado, se ha manifestado. Y creo que por esa fe que tiene y por esa desplante de la oración y de la yoga que hace ahí por 5 segundos, me hace una payasada, pero creo que es un muchacho que se ha sobrepuesto a muchas adversidades, a muchas críticas, a muchas burlas, y creo que ha acumulado, eso le ha ayudado para acumular mucha, mucha perseverancia, mucho odio contra los que lo odian, un odio deportivo, y tengo la corazonada de que si Funes Mori ve minutos en el Mundial, la primera o segunda que tenga la va a meter. Eso si lo meten a jugar, ¿eh? Si se va en blanco, no dije nada.
No, si lo van a meter, Mario, porque es un jugador que te
sí,
hace una función muy completa.
Para allá iba.
En otras,
para allá iba.
Jalar marca, jugar un poquito, juega muy bien de espaldas al marco.
Así es.
Juega muy bien dentro y fuera del área.
Y te ayuda en marca. Te ayuda en marca, en pelota parada.
No por nada son sus 120 y tantos goles que lleva en México. Pero a lo que voy es que es muy riesgoso, Mario,
sí, que
lleguen a un examen como es un mundial con tres... ¿Cuánto llevas sin jugar? 2-3 meses.
Sí.
¿Te imaginas que sus primeros minutos sean el primer juego del mundial? Pues llegas desencanchado, llegas sin... A veces llegas tarde a la pelota porque no traes ese ritmo. O sea, y en un mundial no te la vas a jugar.
Y esa es,
no te la debes jugar.
Eso no lo compensa, Gerardo. Es pregunta, ¿eh? Eso no lo compensa la adrenalina que da la propia llegada al mundial. O sea, yo entiendo y tienes toda la razón. Un jugador desencanchado, un jugador que no ha tocado la pelota, en teoría, porque ha entrenado y ha hecho pero eso no cuenta, ¿no? Estamos hablando de la presión de un partido oficial, no lo ha jugado, de acuerdo. Pero si tú te sigues preparando y te has mantenido físicamente apto para jugar 90 minutos, que no los va a jugar, o que tienes gas para jugar 60 o 30 minutos muy buenos, ¿tú crees que ese desencanchamiento necesariamente se va a notar? ¿O la adrenalina de saberte en el lugar que querías estar jugando una Copa del Mundo, no crees tú en el factor, vamos a ponerle suerte, vamos a ponerle eso que da el fútbol, que a veces el menos señalado es el que se lleva las palmas, la gloria. Yo no soy pro Funes Mori, pero creo que el muchacho tiene algo de estrella, porque se ha sobrepuesto, como dije, a muchas cosas que otros no hubieran podido. Y mira que a mí...
No creo que en un mundial se supla eso, Mario, porque okay. Tú lo ves, por ejemplo, en Jiménez. Jiménez, después del golpe en la cabeza y de su larga inactividad, no ha vuelto a ser el mismo.
Pero ahí,
no
ahí,
ha vuelto a ser el mismo.
Pero ahí tiene que ver la desconfianza. Ahí Jiménez a mí...
Tiene que ver eso. No, sí, tiene que verlo, y en Funes Mori también ha imperado mucho la desconfianza. Cuando ha vuelto de lesiones con el Monterrey, no se ha manifestado, no se ha mostrado. El último año de Funes Mori bueno fue el 2019. Okay. Hace 3 años, Mario. A lo mejor no lo vemos así porque nos pasó de noche o la pandemia. A lo mejor la pandemia como que nos paró el reloj, pero Funes Mori lleva 3 años en que no es aquel Funes Mori del 2019. Ahora, ha sido intermitente.
Eres el maestro de las estadísticas. Tú seguramente has visto la estadística, si no es que la tienes por ahí a la mano, de que de los 4 delanteros que van a llevar al Mundial, el que más goles ha metido en un lapso no sé qué de tiempo, no sé si en el último año o en los últimos, no sé, pero Funes Mori...
No, es en toda la era... En todo el proceso mundialista, desde el último mundial hasta este que se va a jugar, es Funes Mori.
Ah, bueno.
Definitivamente es el que lleva más. Y fíjate que yo no estoy en contra, yo no soy de los que, si es extranjero o no. No me gustan los mundiales, no hablo nomás por México, de cualquier. Ya no me gustaron los mundiales donde todos los países pueden tener de cualquier nacionalidad. Yo creo que se dejó ya de representar a los países. Sí. Ahora se representa a las ligas de los países.
De acuerdo.
¿Sí? Yo creo que mejor lo hagan así. O sea, que sea abierto, a cabo todo va evolucionando. Y que digan ahora que los mundiales representan a las ligas de los países. Y que tú puedas seleccionar, Mario, para tu mundial a todos los que juegan en tu liga.
Sí.
¿Sí? Porque ya están haciendo eso, Mario. Ya todos los países naturalizan, nacionalizan y llevan 5, 6, y Francia lleva 7, y Alemania. Y se acabó eso de que Alemania todos alemanes, Italia todos italianos, Brasil. Se ha estado acabando eso. Entonces, no estoy en contra de Funes Mori. O sea, si está bien, qué bueno que vaya. No soy de los que se rasgan las vestiduras, tiene que ser un mexicano. Yo hablo en general, en todas las selecciones me gustaría más el romanticismo, que fueran todos de ese país.
Qué buen apunte.
No es así, ya se vale. Bueno, Funes Mori tiene su lugar, es un buen elemento. Creo que de los 4 que están, es el que más puede aportar, estando bien, Mario. Pero yo dudo mucho en un jugador que traiga tanta inactividad.
Pues te quiero reconocer que es un gran apunte, yo nunca había visto ese ángulo. Sí, yo estoy contigo, yo soy de los románticos que empezó a ver con desencanto cómo las selecciones cada vez tenían menos jugadores naturales nacidos en ese país, y Francia empezó con los africanos, y Zidane, y el otro, y si tú acá es alemán, juega con Alemania, pero es polaco y no sé qué, y bueno. Pero, ¿para dónde iba? Esto empieza también a permear. ¿Te fijaste cómo en los Juegos Olímpicos empezaron a meter a los tenistas profesionales al Dream Team de Estados Unidos? Y ahí se perdió totalmente el espíritu olímpico, el olimpismo. Y se convirtió en un gran negocio. Vengan a la Olimpiada a ver a Jordan. Vengan al Mundial a ver a los grandes jugadores, como dices tú, de las grandes ligas. Aunque no sean...
Sí, y el jugador también mismo, Mario. El jugador perdió el amor por el país. Porque mira lo que está sucediendo con Zendejas. Sí, el muchacho, como en su momento lo hizo aquel del Monterrey, González. Uh-huh. Sí. ¿Quién me mete? ¿Con cuál voy? Con el que me dé oportunidad, con ese voy. ¿Sí? Y fue lo que pasó con Zendejas. Lo que pasó con Zendejas es que en la última convocatoria, la anterior a esta, se le obligaba a firmar un papel en el, aunque ese partido que iban a jugar, Mario, claro, hace un mes, mes y medio, no era válido, lo pudo haber jugado Zendejas, lo pudo haber jugado, Mario, uh-huh, y luego puede ser convocado por otra selección de Estados Unidos. Pero a Zendejas lo obligaban a firmar un papel que dijera que él renunciaba a jugar con otro país, en este caso Estados Unidos, que tiene la otra nacionalidad, para jugar con México.
¿Y otra?
Y eso los papás de él y el promotor lo vieron como un chantaje.
¿Y otro que no?
Te llevo a la convocatoria, pero si sí renuncias a jugar en un futuro con Estados Unidos.
Y otra cosa que no mencionamos de Martino es, yo nunca había oído a un técnico nacional decir que un jugador lo estaba sobornando, o lo estaba, ¿qué? Extorsionando.
Extorsionando, sí.
O sea,
fue muy desafortunado en su declaración.
Una cosa bárbara, porque dices tú, oye, sí, Martino, con sus años, que no son muchos, pues tiene menos edad que yo, se ve más peloteado, pero tiene más, menos edad que yo. A mí me sorprendió porque dije, el señor ya perdió totalmente la vertical. Ya cuando declaras, claro, como el Piojo Herrera, o declaras como cualquier técnico, dices tú, ya valió madre, o sea, ya no tenemos timón, ya lo perdimos.
Sí.
Y bueno, sí, pues ahí queda esta amplia reflexión. Qué bueno, porque no traía yo tema más que Funes Mori. Está bastante pobre la semana de Tigres de Monterrey. ¿Qué podemos decir? Lo de la salud de Vucetich, qué bueno que fue una llamada de petate esta periodística de se desmayó. Ah, fue infarto. No, le bajó la presión, el señor se fue, estudios, observación, y al otro día ya estaba, ¿no? Esperemos que por ahí vaya bien. Y el tema de Tigres, yo te sigo preguntando, ¿qué pasa si Tigres no es campeón? ¿Se va el Piojo ya en diciembre o le dan el cuarto torneo?
Pues parece que hoy declaró Sancho.
Sí, sí.
Sancho en un programa que finalmente no dijo nada, ¿eh?
No, nunca dice nada mi compadre Sancho. Lo quiero mucho.
Terminó por no decir nada, ni siquiera pudo, supo. No supo. Yo también lo estimo mucho. O sea, fíjate que es muy buen elemento.
Es muy correcto.
Sancho es una persona muy correcta, muy preparada, totalmente, muy capacitada, y creo que es un logro para él muy importante que al principio yo supe que lo consideraban dentro de un grupo cuando salió Miguel Ángel Garza, empezaron a sacar, y lo que lo vino dejando a él es su capacidad y su trabajo, fue lo que lo vino dejando ahí. Pero hoy en la entrevista no quiso decir mucho, ¿verdad? Ni siquiera si él como gran medio de contención que fue, veía el jugar con Carioca y Pizarro, o nomás con Carioca, o nomás con Pizarro, pero no quiso caer en una situación de poder contestar algo que después pueda ser una de situación encontrada con lo que piensa el Piojo, ¿sí? Y dijo pues que cada técnico, en este caso Herrera, pues tiene su forma de ver o de jugar, que él jugaba solo. Dijo, yo jugaba solo como contención, Irenio pues estaba, pero sí iba más para adelante, era más ofensivo, pero jugaba solo como contención. Pero no dijo nada de un futuro de Herrera. Yo creo que es muy pronto también, Mario, porque estás hablando de un técnico que no hay que perder de vista, es un quinto lugar. No más que ahora, con eso de que hicieron un repechaje para que pudieran calificar casi todos, creo que lo que más afectó ese cambio fue al quinto, al sexto, al séptimo, que se degradaron,
sí,
porque antes era muy bueno calificar en quinto, sexto,
ahora te tienes
y ahora
que medir
parece, que es una, parece que es una mediocridad, y no es así, lo convirtió el sistema, esos lugares de no calificar del quinto directo, pues el sistema lo convirtió en eso, pero sigue siendo un lugar importante,
sí.
no es un mal torneo.
Sí, claro.
Lo que se cuestiona Herrera es lo que dice.
Y la forma en que ha venido jugando, porque ya tampoco Tigres sí se espanta de local, ¿eh?
No. Por eso te digo, habla mucho Herrera y dice muchas cosas que después en la cancha le pueden cuestionar cuando no le sale o cuando no se le dan las cosas.
Ahora,
¿verdad?
Claro,
entonces,
Culebro. O sea, si yo pongo una estampita en un álbum y pongo la de Culebro y pongo la tuya, son dos gotas de agua. Son dos personas muy éticas, muy correctas, muy propias, no dicen una palabra de más, no profiere un insulto, nada. Ni en privado te he escuchado decir una majadería y tengo 40 años de conocerte, güey. Pero no te brinca esa alquimia rara entre una persona, un directivo como Culebro, y una persona que ciertamente tiene ciertos argumentos y un pasado exitoso, comillas, con el América, que tampoco me gustó cómo jugó el América en la época del Piojo, ni con la Volpe, desgraciadamente, lo tengo que decir. ¿No te brinca el hecho de, pues en lo futbolístico sí, pero cometes más errores en lo conductual y lo sigues manteniendo? Sigue habiendo esa relación. Cuando una persona de principios, yo creo que no estaría de acuerdo con muchas actitudes y errores que ha cometido el Piojo. Yo por eso creo que Culebro debe ver primero por su pellejo, porque el día que se le ponga a la universidad o a Cemex, como tú quieras, más bien a Cemex, ese día se va Culebro y el Piojo. Y yo correría primero al Piojo y vería la posibilidad de traer, no sé, a Almada, o traerme a Ambriz, o traerme a al que tú me digas, porque con el Piojo estás tirando un volado. O ganamos todo en el próximo torneo, cuarto torneo, incluso este, si es que llega a subirse a su nivel, que todavía no lo conocemos, al nivel supuesto de Tubán, al diente, si se agrega, si el muchacho este Caicedo ayuda con un golecito, que me parece un verdadero troncazo el que trajeron, y si Gignac se para de la silla de ruedas y hace las liguillas que acostumbra, que ha tenido un mal torneo. Pero creo que ahorita está en entredicho. No sé si la palabra es ética, pero está en entredicho mucho del por qué Culebro sigue apoyando a Miguel si ya no tiene tantos argumentos para apoyarlo. O debería ser esta la última liguilla de oportunidad para Miguel. Pero bueno, ese es un punto de vista que he dado varias veces y te lo quería poner a ti.
Yo creo que sí, el quedar en el repechaje o cuartos de final, sí debiera venir un cambio. Yo en lo personal, Mario, nunca he creído en los técnicos. No apostaría por un equipo con un técnico con inestabilidad emocional. Yo creo que el primero que debe tener dentro de un grupo una estabilidad emocional es el técnico. Y Miguel Herrera nunca la ha tenido. Y ya no lo demostró aquí en nuestra casa con el Monterrey. Ya no lo demostró aquí. No tenemos que verlo de afuera. ¿Sí? Cuando hay una inestabilidad emocional es muy difícil poder esperar tener muchas expectativas de ese equipo. Por ahí se dan si un portero va al frente y te hace un gol, ¿sí? Que no se da mucho en una liguilla o en una final. Ajá. o en un partido donde estás buscando algo muy importante, pero son golpes de suerte, son golpes del fútbol que se dan, ¿verdad?
A ver.
Pero
dos cosas.
Pero la
hablas de ¿cómo era? ¿Estabilidad emocional?
La estabilidad emocional es un técnico, creo que es básico, es determinante.
Bueno, yo abro el diccionario y busco estabilidad emocional y sale tu foto otra vez. Yo quiero hacer una pausa, y esto es como una especie de intermedio cómico. Yo no te he visto, jamás. Y mira que nos han tratado mal en las puertas de ciertos estadios y nos han jaloneado y pones una cara, una jeta, pero ¿alguna vez tú has perdido tu estabilidad emocional? Que yo no sepa, sí. O sea, porque yo nunca te he visto,
sí, no sé.
Nunca te he visto perder la figura, Gerardo.
No, sí la he perdido y no me ha ido bien.
¿En el ámbito profesional?
En esas experiencias, digo, no.
Porque en el ámbito familiar.
En esa experiencia.
En el ámbito familiar ya platicamos y tenemos nuestros issues.
El ámbito como maestro.
Ah, maestro.
Como maestro sí llegué muchas veces o varias veces a desesperar, a perder la estabilidad emocional y esas experiencias en ese pérdida de estabilidad emocional por parte mía no fue un buen resultado.
No, hay gente que sabe,
no fue un buen resultado.
Que le gusta perder esa estabilidad porque saben cómo manejarse, ¿no? Y nosotros no.
La estabilidad emocional se vale que se pierda en un alumno, pero no se vale que se pierda en el maestro.
Estoy de acuerdo. Sí, no, yo corrí dos, tres gentes del salón y me vinieron con los papás y ahí es donde se pierde la estabilidad porque empiezan los argumentos, los gritos y todo y sientes la provocación del alumno, entonces ahí es donde uno pierde la
Sí,
estabilidad.
pero no debiera.
No debieras, no,
Y
no, claro que no.
en el fútbol, en un técnico, yo creo mucho en los equipos con técnicos con estabilidad emocional, con técnicos que podrán ser su carácter. Mira, tú ves el caso de Ferretti, ¿sí? Por más que se enoje y todo, bueno, se está enojando y todo, pero eso no es perder la estabilidad emocional. La estabilidad emocional es perderla ante tu grupo, no ante la situación que sea, sino ante tu grupo de gente. Entonces, de repente Herrera declara una cosa y al otro día declara en contra de los jugadores y al otro día, entonces, pues son situaciones que los jugadores le van perdiendo confianza o le van perdiendo credibilidad.
Como
Entonces, cuando
Bucio.
un técnico pierde una estabilidad emocional, pierde ante su grupo.
Como Bucio jamás ha perdido o nunca.
Buse es otro, tampoco.
Bucio nunca lo ha corrido. A
Luis
Bucio nunca le
Fernando
han
Tena.
tendido la cama, sí. El Tena, Mesa, profe Mesa.
Sí.
¿No? Pues qué buena charla,
Sí,
Gerardo.
técnicos, con mucha estabilidad emocional ante su grupo, ¿verdad? No, te digo ante situaciones del fútbol que se enojen, no, ante el grupo mismo que ellos dirigen, ¿verdad?
¿Y qué tanta estabilidad emocional perdió Herrera con el error ante el Atlas? Ahí se le cayó mucho el estatus con varios jugadores, ¿no?
Con varios jugadores, con afición, porque los jugadores se lo transmiten a la afición. Y también, a mí no me puedes exigir, Mario, que yo tenga vergüenza deportiva y me duela algo cuando pierdo un partido importante, cuando los 3 días tu técnico sale
Un programa de televisión.
después del noticiero de Televisa, en eso de los jueces, que es
Sí,
medio gracioso, en el programa este de no me acuerdo cómo se llama,
ni yo tampoco.
pero son los lunes a las 10:30 de la noche,
Eso te
¿sí?
pasa por ver Televisa, güey.
Donde sale el Burro Van Rankin y donde sale Jesús Ochoa y donde hacen payasada y media. Bueno, precisamente, pues eso es el programa, entretener, divertir. Pero si yo pierdo el sábado y cosa, claro, esto es cosa de programación, no del técnico, y te sacan en un programa el lunes,
Aunque lo hayas
donde
grabado antes.
estás vacilando, ¿verdad? Pues ante tu grupo, pues no le puedes exigir una vergüenza
No. No,
profesional de
porque
sentirse y...
el grupo la traía todavía enterrada, ¿no? La daga. Traían el dolor
¿Sí?
de haber hecho un gran esfuerzo, una gran remontada, y la pierdes por un error de los de arriba, ¿no? De tu técnico, de tu cuerpo
¿Sí?
técnico. Y ves a tu técnico a los dos, tres días, risa y risa, y a ellos no les va a importar si el programa se grabó hace 3 meses o antier.
Así es,
Están viendo a un técnico burlándose de la tragedia que pasó. Es prácticamente eso. ¿No?
perdiendo el juicio se llama, perdiendo el juicio,
No,
¿verdad?
Gerardo, pues
Porque
no.
hasta vacilan con él de que pues perdió el juicio en los cambios y el lunes salió perdiendo el juicio en el programa.
No, pues yo te voy a ser bien honesto. Yo, desde que se acabó En Familia con Chabelo, no, no, no. Yo tengo muchos años que no veo la televisión. Veía un programa de opinión en las noches, lo dejé de ver en Televisa. ¿Qué te puedo decir? No quiero hablar más de la empresa porque no todo lo que hace Televisa es malo. Pero en materia de comedia, yo creo que el último programa que me llevaba a la televisión todas las noches de lunes era Qué nos pasa, ¿sí? Ya luego de eso vinieron comedias, la época de Ortiz de Pinedo y la de Derbez. Pues mis respetos para los que les gusta esa comedia tan ligera. Pero yo ya dejé de sentarme así con el reloj en la mano. Allá va a empezar. No, yo iba a ver qué nos pasa, ¿sí? O iba a ver el otro programa de Suárez en Azteca. Yo lo seguía al señor. Se me hacía una comedia muy inteligente y de denuncia. Pero no sé ni cómo. Yo referí ese programa del Piojo porque vi la nota en internet y la reproduje. Yo ni sabía que estaba en un programa de chunga a tan pocos días y yo me fui de bruces pensando que saliendo del estadio se había ido a agarrar un avión. No, ya luego corregí, dije yo, disculpas, el programa estuvo enlatado pero oye, una llamadita al productor, y no seas gacho, aguántamelo 15 días.
Que me es que sabes que lo hizo adrede Televisa dos veces, se lo pasó al lunes después de perder un clásico, y el lunes después de su error de los cambios con el Atlas.
No, estás peor que TV Notas tú, Gerard, estás en todas, güey.
Y ya tiene grabado un tercero. ¿Sí? Ya tiene un tercero que no ha salido. Entonces, o diriges, o también me causa curiosidad cuándo se va a hacer eso, porque grabar eso se lleva mucho tiempo. Podría estar mejor entrenando acá el equipo en la cancha.
Pues a ti si te invitara el Vítor a 100 mexicanos dijeron, ¿te prestarías a un programa de comedia, Gerardo?
No, la verdad no.
Si yo te invitara a una kermés así, a que te pongas, a que te tiren globos en la cara, ¿no vas?
No, fíjate que no me gusta ni que me hagan bromas a mí, ni hacer bromas yo. No,
el único que te hace bromas a ti soy yo, güey, te aguantas.
No, pero no bromas.
Bromas pesadas, yo sé.
Digo, la verdad, bromas pesadas. No me gusta ni hacerlas ni que me la...
No, yo sé. Tú eres un señor, eres un caballero. Y yo por ahí me gusta sacarte una que otra carcajada porque... la gente va a decir, este güey siempre está enojado. No, Gerardo es muy serio en su expresión y en su gesticulación, pero conmigo nos hemos reído en viajes, nos hemos reído en mundiales, nos hemos reído en cabina, nos hemos reído aquí, y me alegra tanto poder platicar con una persona tan, híjole, no te ofendas, tan sabia, porque eres un sabio del fútbol, y que sea mi amigo además, pues doblemente orgulloso. Gerardo, son 55 minutos, 56:22 grabando. Y pues no sé cómo pagarte tu tiempo. Tal vez te mande una pizza a tu casa. De otra marca.
Sí, de otra marca.
Una lasaña, güey. ¿Sabes que tengo aquí en mi casa la persona que cuida a mi madre, que ha estado malita, por cierto, cocinan delicioso, son jarochas. El otro día hizo una lasaña. Madre mía, dije yo, esta se la voy a mandar un día a Gerardo, se la voy a dejar ahí en recepción de sorpresa. Deliciosa, una sazón.
No, un día que haga me mandas para... Es bueno aprender otros sabores, otros... ¿Sí? Otras formas de prepararse.
Y te voy a grabar el video.
También debo evolucionar en eso.
Sí, le voy a decir a Isabel, a ver, grábale un video a mi amigo Gerardo y dile, ay, le mando esta, la... porque son jarochas, güey. Hablan así, quién sabe cómo se comen las hotas, ¿no? Pero cocinan delicioso. pollo al tamarindo. Y el otro día me hicieron unas costillas de cerdo en gravy de ciruela. No sabes, Gerardo, la aflojada del estómago, no sabes lo delicioso que estuvo ese platillo. Ya me voy porque ya estoy diciendo muchas babosadas y yo estoy muy triste, pues están pasando cosas muy feas en mi vida, y te mando un abrazo y te quiero mucho, Gerardo, y espero que tu papá siga estable, siga mejorando un poquito.
Muchas gracias, Mario, muchas gracias, te agradezco mucho, y también el tiempo para la plática, ¿verdad?
Bueno, pues a darle, ponte tu mandil y tu sombrero de cocinero y sigue haciendo pizzas.
Sí, ya vamos a eso.
Hablamos la semana entrante, si Dios quiere, Gerardo.
Claro que sí, Dios mediante, Mario.
Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego. Pues, ¿qué les puedo decir que no hayan escuchado? Es puro cariño el que le tengo a Gerardo. No es lambisconería, no suelo, ni soy, ni suelo. Pero si yo tengo a una persona en un lugar muy, muy especial en esto, y mire que he conocido a muchos periodistas, con pincitas hay que tratarlos, y con Gerardo antes era con pinzas, pero ya ahorita puedo ser yo, puedo bromear con él, puedo preguntarle cosas incómodas, puedo ser indiscreto hasta cierto punto, porque tengo mucha, él tiene de mí y yo de él mucha información que es privada, nada malo, pero son cosas personales, problemas personales, familiares, de salud, etcétera. Usted sabe de qué hablo, de cosas íntimas de la amistad. Y yo siempre he respetado las reglas de la discreción. Pero me da tanto gusto cuando yo logro una plática como la de hoy, porque la de hoy es una muy buena conversación. Y no lo digo porque quiera venderles humo. Ahí está la plática, escúchela con detenimiento y si puede, mándesela a un buen amigo, un buen familiar que le guste un buen análisis de fútbol dicho por Gerardo, no lo que yo aporte, no lo que yo simplemente estoy preguntando y planteando escenarios. Es todo. No hay cabida para las efemérides. Aquí se acaba la grabación. Viernes, por fin. Trataremos de descansar y reflexionar mucho, porque son días muy, muy difíciles en lo personal. Abrazo de gol. Hasta el lunes.